Perfiles. Edición especial. Ha muerto Antonio Vicente Mosquete, presidente del Consejo General de la ONCE. Con motivo de este triste acontecimiento, Perfiles ha realizado el presente número de Urgencia, en el que se da una narración del accidente y posterior evolución del mismo hasta el desenlace de todos conocido, un apunte biográfico del presidente y, finalmente, una rueda de opiniones tanto de personalidades de la ONCE como de distintos estamentos de la sociedad española sobre la figura de Antonio Vicente Mosquete. A lo largo de este especial escucharemos algunas grabaciones del desaparecido presidente desde 1979, cuando colaboraba en la revista Serco, que en aquellos años editaba la tutoría de becarios y asesoría universitaria, hasta las últimas manifestaciones realizadas por Antonio el 22 de mayo pasado a Perfiles al concluir la reunión de presidentes de consejos territoriales. Editorial. Aliado del futuro. Siempre resulta difícil expresar el sentimiento, y más aún analizar con objetividad la trascendencia de una desaparición definitiva. Más aún cuando ésta afecta a un ser querido. Más todavía cuando, por otro lado, se trata de una figura de la trascendencia, auténticamente histórica para nuestra institución, del presidente del Consejo General durante los últimos 5 años, Antonio Vicente Mosquete. El trágico carácter del accidente que ha puesto fin a su existencia, su juventud, recientemente cumplidos los 35 años, y su reconocida envergadura intelectual, vienen a ser elementos adicionales de dificultad en este momento de dolor. Nuestra misma publicación se siente en tal sentido especialmente huérfana, pues sabe de la importancia que su decidida convicción en favor de la libre expresión de las ideas, como él mismo gustó de titular el artículo de presentación de nuestra revista allá por octubre de 1985, tuvo en nuestro nacimiento. Pero todo este cúmulo de circunstancias, el dolor que sabemos embarga a cuantos formamos parte de una u otra forma de esta institución, no puede empañar la ventana abierta a la esperanza precisamente por la labor intensa y fructífera esforzadamente desarrollada a lo largo de estos años y en la que el papel de Antonio Vicente ha sido desde luego singular. La ONCE se ha transformado en estos últimos 5 años en una empresa de primera línea a nivel nacional. Ha otorgado un impulso decisivo a su política comercial, garantizando a sus trabajadores, vendedores y empleados, un nivel de retribuciones digno. Ha catapultado su política de servicios para afiliados como leitmotiv de su existencia fundamental. En fin, ha adquirido una estructura interna consolidada y ha dado un paso decisivo en la capacitación técnica de su personal, de modo que, pese a las dificultades siempre inevitables, la ONCE puede hoy sentirse segura en su proyección de futuro. Es este posiblemente el último servicio que Antonio Vicente Mosquete ha rendido a la entidad, el de permitirnos sentirnos seguros y esperanzados tras su desaparición. Sin duda, cada uno desde su puesto pondrá todo lo que de su mano esté en este proyecto común. Nosotros desde esta tribuna trataremos desde luego de hacer bueno lo que en su artículo inaugural, ya mencionado, deseaba nuestro presidente del Consejo General. Espero que esta revista sea para la organización un aliado del futuro. No haremos otra cosa que seguir su ejemplo.
Habrás visto por el programa una cuestión referida a la situación actual de la ONCE y sus, que viene un poco dada por la intersección del tema administración y juego. Eso se debatió el primer día. Creo que con profundidad, con serenidad, pero también con claridad de ideas.
Fatal desenlace del accidente de Antonio Vicente Mosquete. Poco antes de las 10 de la noche del miércoles 3 de junio de 1987, fallecía en el Hospital Universitario San Carlos de Madrid, el popular clínico, el presidente del Consejo General de la ONCE, Antonio Vicente Mosquete. Con el fatal desenlace se confirmaban así las gravísimas impresiones expresadas por los facultativos del mencionado centro médico en el que se atendió a Antonio Vicente desde la tarde del lunes día 1, a primera hora de la cual había sufrido un accidente cuyo carácter absurdo e inexplicable tiene aún atónita a la opinión pública, cayendo por el hueco del ascensor de su casa y produciéndose un agudo traumatismo cráneoencefálico que, a la postre, vendría a resultar mortal. Perfiles retrasó con tal motivo la salida de su último número, correspondiente a este mismo mes de junio, para dar noticia en sus páginas tanto del acontecimiento como de las graves perspectivas que parecía arrojar. Precisamente, este número extraordinario de nuestra publicación viene a ser complemento del anterior, confirmando el fallecimiento del presidente del Consejo de nuestra entidad, al tiempo que tratando de rendir un modesto tributo de homenaje a su figura personal y política. Un fallo inexplicable. Nadie todavía acierta a explicar cómo fue posible el accidente. Vicente Mosquete llegaba a su casa sobre las 3 de la tarde, al objeto de recoger unos papeles para una reunión que había de celebrar inmediatamente. Entró a su portal y minutos después era escuchado por una vecina de la finca que llegaba también a su casa e iba a tomar el ascensor. Los lamentos provenían del fondo del hueco del elevador donde inmediatamente fue descubierto. Dada la inaccesibilidad del lugar, se hubo de llamar a los bomberos, quienes lograron sacarlo de allí, trasladándole urgentemente al Hospital Clínico de Madrid. La caída fue de unos 5 a 6 metros, ya que bajo el portal el ascensor da acceso al garaje de la finca, sita en la calle Castillo número 26 del madrileño barrio de Chamberí. Las razones de cómo pudo abrirse la puerta del ascensor a la altura del portal, no encontrándose allí la cabina del mismo, escapan todavía al entendimiento de todos. En principio, tal circunstancia es prácticamente imposible, a no ser que la puerta sea abierta mediante una llave especial al objeto de poder realizar reparaciones, etc. Todos estos extremos han quedado en cualquier caso a expensas de las investigaciones policiales y de la correspondiente encuesta que habrá de llevar a cabo el juez. Hematoma subdural. Ya en el hospital, Mosquete fue explorado mediante un escáner que reveló la existencia de un fuerte traumatismo cráneoencefálico, derivando un hematoma subdural de importantes proporciones. De inmediato fue intervenido en el servicio de urgencias por el neurocirujano Carlos Vázquez, quien procedió a evacuar dicho hematoma que ocupaba todo el hemisferio derecho del cerebro y había derivado un gran edema cerebral que obligó a una resección parcial de parénquima. El edema cerebral se mantuvo en las horas inmediatamente posteriores a la intervención, si bien sus constantes vitales parecían permanecer estables, lo que, unido a su juventud, pues contaba 35 años, hizo abrigar alguna escasa esperanza. Sin embargo, el pesimismo inicial se vería confirmado ya en la mañana del miércoles, apreciándose un empeoramiento de su estado. A primera hora de la tarde, su situación era ya de encefalograma plano, circunstancia que no se alteró en las horas posteriores. La muerte acabó sobreviniéndole al presidente de nuestro Consejo General poco antes de las 10 de la noche. En la misma madrugada del 3 al 4, de acuerdo con la voluntad de Antonio Vicente Mosquete, le fueron extraídos sus órganos que el presidente del Consejo había donado en su totalidad. En las horas siguientes, una mujer recibía el corazón de Antonio Vicente y poco después un hombre y otra mujer, cada uno de sus riñones. Capilla ardiente. La capilla ardiente, con los restos mortales, fue instalada en la sede del Consejo General, que él presidía a última hora de la mañana del jueves día 4. Por ella desfilaron a lo largo de toda la tarde y noche varios miles de personas, en un gesto de dolor y cariño hacia una de las personas de más importante trayectoria durante los últimos años de la organización. Afiliados, pensionistas y trabajadores de la entidad quisieron prestar este postrer tributo hacia la persona que desde 1982 ha venido capitaneando el importante proceso de transformación democrática y modernización empresarial de la ONCE desde su puesto de presidente del Consejo General. También numerosas personalidades del mundo de la política y la administración, conectadas de una u otra forma con la institución o con la figura de Antonio Vicente, que era técnico en excedencia del Instituto de Servicios Sociales, pasaron por la capilla para expresar su pesar y desolación por esta pérdida a la familia y compañeros del fallecido. Más de 100 coronas, innumerables telegramas de España y de los más diversos países fueron llegando a la sede del Consejo. Entre los telegramas, algunos de la Casa Real, distintos ministerios, presidentes de comunidades autónomas, etc. Finalmente, y siguiendo también los deseos del hasta ahora presidente de nuestra organización, sus restos mortales fueron conducidos en la mañana del viernes día 5 al cementerio de Nuestra Señora de la Almudena en Madrid para proceder a su incineración. Continuidad de la gestión. Desde el mismo momento en que se conoció el hecho del accidente y la gravedad de su envergadura, los órganos de gobierno de nuestra entidad se movilizaron de inmediato al objeto de responder a esta situación imprevista. De acuerdo con los mecanismos establecidos, se hizo automáticamente cargo de la presidencia el vicepresidente primero del Consejo General, Francisco Luis Galarreta, miembro, como Vicente Mosquete, del grupo Unidad Progresista, UP. Para cubrir la vacante en el máximo órgano representativo de la institución, la ejecutiva de UP, reunida con carácter de urgencia al efecto, nominó a Valentín Díaz de Quevedo, hasta ahora presidente del Consejo Territorial de la ONCE en el País Vasco, como nuevo consejero general. Por lo que respecta al propio grupo político, que también era presidido por Mosquete con carácter de interinidad, asumió la presidencia el hasta ahora vicepresidente del grupo y director general de la ONCE, Miguel Durán. Tanto en los niveles institucionales como en los relativos a Unidad Progresista, Perfiles recogió la unanimidad de los respectivos responsables en la importancia de la pérdida que suponía la muerte de Antonio Vicente Mosquete, al tiempo que la seguridad en la continuidad de las instituciones por encima de las personas, incluso en casos de trascendencia como el presente. En tal sentido, se destacó la línea inculcada por el propio Antonio Vicente de labor integradora, de trabajo en equipo y de concepción institucional de nuestra entidad. Apunte biográfico. El 21 de febrero de 1952 nacía en La Horcajada, un pequeño pueblo abulense situado en las estribaciones de la Sierra de Gredos, bañado de cerca por el Tormes, Antonio Vicente Mosquete. Aquel niño, ciego de nacimiento, ingresaba casi 5 años después, el 29 de noviembre de 1956, en la Organización Nacional de Ciegos. Desde sus primeros pasos, pues, su trayectoria aparece vinculada a nuestra institución. Con 6 años, se traslada a Pontevedra para cursar estudios primarios en el Colegio Santiago Apóstol de la ONCE. Allí permanecerá hasta julio de 1963. Ese mismo curso, con 11 años, pasa al Colegio Inmaculada Concepción, también de la organización en Madrid, donde estudia el bachillerato elemental. Ya en régimen de educación ordinaria, cursaría con posterioridad el bachillerato superior y el PREU en el madrileño Instituto Cervantes. Con 18 años ingresa así, ya siempre en Madrid, en la Universidad Complutense en su Facultad de Filosofía y Letras, en la que se licenció por la rama de Filosofía Pura. Desde 1971 compagina los estudios con actividades laborales, comenzando como profesor de idiomas para adultos en la Delegación Territorial de Madrid y con posterioridad en el Colegio Inmaculada Concepción, del que unos años antes había sido alumno. El 21 de junio del 75 contrajo matrimonio con Rosa María Lucerga, también afiliada, con quien ha tenido 2 hijos, Antonio, que va a cumplir 11 años, y Rocío, de 7. En 1977 gana con el número 1 las oposiciones de técnicos de asistencia, formación y empleo del Instituto Nacional de Servicios Sociales, INSERSO, en cuyo gabinete técnico permanece durante varios años hasta que sus obligaciones institucionales dentro de la ONCE le obligan a solicitar la excedencia. Activo militante y luchador por la reforma democrática, tanto de la sociedad española en su conjunto como de las concretas estructuras internas de la ONCE, Antonio Vicente Mosquete aparece, desde el primer momento, en la vanguardia de los movimientos reivindicativos de la organización. En la década de los 70, inicia así, junto a otros compañeros, las primeras acciones renovadoras internas. Entre ellas cabe citar la edición de las revistas sonoras Cosmófono, Serco, en su última etapa y hasta su clausura por los entonces mandatarios de la organización, y Cambio 11, en las que participó de forma singular. Paralelamente, colabora en los diversos intentos por estructurar una alternativa política progresista dentro de nuestra institución, que acaban cuajando en la formación, en 1981, de la candidatura de Unidad para el Cambio, CUC, CUC, que se presentó a las primeras elecciones democráticas de la entidad el 19 de enero de 1982. En las mismas, Antonio Vicente Mosquete se presentó como número 1 por Madrid, obteniendo su correspondiente puesto en el Consejo General de la ONCE. En abril de ese mismo año, y con el apoyo además de su grupo, que contaba con 5 consejeros, de socialistas y progresistas independientes de la ONCE, SPIO, con 2, y coordinadora sindical de izquierda, CSI, con 1, es nombrado presidente del Consejo General. Con la incorporación de otras personalidades independientes, el 29 de septiembre de 1985 nace Unidad Progresista con la fusión de CUC y SPIO. Esta nueva agrupación política, que ya nació bajo la presidencia de Mosquete y en cuyo congreso extraordinario de mayo último fue reelegido como presidente, se presentó a las segundas elecciones de la organización en abril de 1986, obteniendo la mayoría tanto en número de votos alcanzados como de representantes en los consejos territoriales y general. Antonio Vicente fue así también reelegido como presidente del Consejo. Durante su mandato al frente del principal órgano de gobierno de la ONCE Esta, además de iniciar un salto auténticamente cualitativo en prestación de servicios a sus afiliados y labor social, experimentó el que se considera más importante cambio de estrategia comercial de su medio de financiación. Venta del cupón, tanto de su precio de venta como de la magnitud de sus premios, continuada con el establecimiento del super sorteo de los viernes, iniciado el 4 de octubre de 1985.
Tranquilizarles de que no pasa nada, o sea, tú, ¿qué se te ocurre decir como presidente del Consejo General a los vendedores ante esta posibilidad de que entren nuevos minusválidos, esta posibilidad, ¿no?
Sí, bueno, nada, es lo que hemos dicho siempre y que supongo que en alguna de las notas informativas últimas, la que corresponde a la reunión del 3 de octubre y la que correspondió a la reunión de febrero del 86, no recuerdo qué fecha exacta, ya se decía, es decir que la ONCE está dispuesta a hacer un esfuerzo de solidaridad.
Consternación entre el personal y los directivos de la ONCE.
Teniendo ya entre sus trabajadores a más de 4.500...
La conmoción desatada por el luctuoso accidente del presidente del Consejo de la ONCE ha sido lógicamente compartida por el conjunto de los afiliados y trabajadores de la institución. En una encuesta de urgencia, Perfiles se ha acercado a algunas de las personas más representativas de nuestro colectivo por su condición de responsabilidad en las tareas de la organización para solicitar de ellas su impresión ante esta trágica pérdida, tratando a la vez de presentar para nuestros lectores una semblanza más ajustada de la figura de Antonio Vicente Mosquete.
También los afiliados recuerdan, y que el Consejo siempre ha reiterado, está la de que la ONCE no pierda su carácter de organización de ciegos.
Francisco Luis Galarreta Alonso, vicepresidente primero, presidente del Consejo en funciones.
Como amigo y colaborador del presidente desde la fundación del Consejo General, tengo que decir que engrosar la personalidad de este gran hombre es muy difícil en tan pocas palabras. Pero, en mi opinión, se podría sintetizar en dos aspectos esencialísimos a su personalidad. Una era sus grandes dotes humanas para tratar con todo el personal que a su cargo tenía, así como para llevar a cabo las relaciones de la ONCE con los demás entes, y otra su gran capacidad de trabajo. Nos tocó vivir una etapa muy difícil, sobre todo en la anterior legislatura, por la composición tan heterogénea del Consejo, y él siempre supo conciliar las distintas tendencias y posicionamientos en pro de la entidad, de lograr su unidad, que era su máximo afán, y de que no existieran grandes disensiones en los temas de gran trascendencia. Yo, ya que me ha tocado asumir esta responsabilidad durante estos días, lo único que pido al presidente que venga, que siga la misma línea y que procure imitar sus grandes dotes, solamente imitar, y con eso ya me daría como satisfecho a nivel de amigo de Antonio Vicente Mosquete.
Miguel Durán Campos, director general de la ONCE.
En realidad se pueden decir muchas cosas buenas de Antonio, y todas ellas quizás reducibles a varios conceptos muy concretos. Antonio era una persona esencialmente buena. Él siempre vivió pensando en cómo lo pasaban los demás y tratando que los demás lo pasaran lo mejor posible. Tenía un sentido del humor extraordinariamente bueno, incluso en los momentos de más complicación. Y tenía la capacidad de transmitir tranquilidad y de transmitir equilibrio. Para mí, aparte de que le conozco desde hace muchísimos años, ha sido una persona que me ha marcado de forma definitiva y que me ha enseñado cómo hay que hacer las cosas en la vida. En buena medida me lo ha enseñado él. Durante el tiempo que hemos colaborado muy directísimamente, es decir, durante el último año, pues nos hemos enfrentado con situaciones bastante complicadas que finalmente hemos sabido resolver, yo creo, en el contexto del grupo político al que los dos pertenecemos, pues con muchísima dignidad. Y luego también creo que cuando el Consejo de Dirección se reunía con el presidente, nos sentíamos los cinco verdaderamente partícipes de ese proyecto común, y creo que nos satisfacía muchísimo podernos sentir perfectamente unidos en esa ambición de conseguir lo mejor para la ONCE.
José María Arroyo, director del Servicio de Secretaría General de la ONCE.
Bueno, pero desde el punto de vista personal, yo he tenido la satisfacción de conocerlo desde hace 26 años. Entonces, la verdad es que desde cuando tenía 8 años, al lunes mismo en que dejó de hablar, pues él ha conservado siempre su fondo, el mismo fondo en su carácter. Era una persona buena, muy amable, y al mismo tiempo era una persona enérgica e incluso cabezona. Es decir, él mantenía con mucha fuerza sus convicciones de todo tipo, personales o, en fin, o políticas. Una persona que defendía mucho sus puntos, con mucha fuerza sus puntos de vista. Y por otra parte, pues combinaba muy bien, diríamos, esa forma enérgica de ser con las formas amables de tratar a las personas con mucha humanidad. Era muy humano, una persona muy sensible, que no expresaba el sentimiento, a lo mejor, de esas formas que decía qué sensible es esta persona, pero que captaba muy bien los mensajes que se le enviaban y desde luego los canalizaba perfectamente cara a la resolución de los problemas. Desde el punto de vista personal, pues era una persona con muchos valores y una persona con una sensibilidad exquisita.
¿Cuál es tu valoración de la gestión de Antonio en estos 5 años que estuvo al frente del Consejo General?
Bueno, yo, la valoración de Antonio respecto a la labor que ha realizado en la ONCE, yo creo que habría que hablar incluso de antes, es decir, de cuando comenzó la etapa compromisarial, no sé si fue en el 76, 77, me parece, en el 77, pues fue un hombre luchador incansable a conseguir pues el primer decreto que dio lugar pues a las elecciones generales, junto con otras personas, con profesores amigos suyos, con sindicatos, con personas representativas del mundo sindical, como Mario Loreto, con gente pues que también con una visión política pues muy considerable y muy estimable, como la de Ricardo Gayol, con estos profesores, decía, compañeros suyos de colegio, en fin, con Justo, pues fueron un poco, vamos, por destacar algún nombre, porque habría que destacar más, fueron un poco los iniciadores, y no solo los iniciadores, sino impulsores convencidísimos de que a la ONCE también tenía que llegar la democratización. Una vez conseguida, yo creo que Antonio ha tenido una virtud importante, nunca ha oprimido a los grupos opositores, todo lo contrario, y prueba de ello fue que se consiguió, bien que a fin de primera legislatura, un pacto entre tres grupos que dio lugar a un mandato de su grupo en la dirección general. Pero tanto cuando estuvo su grupo como cuando estuvieron los demás, Antonio fue una persona dialogante y una persona, desde luego, emprendedora. Bien recuerdo el miedo que todos teníamos a aquella reforma, que él quizá no sabía a lo mejor exactamente técnicamente cómo había de ser, pero sí tenía la visión política clara de que la reforma tenía que ocurrir. Era un hombre muy amante del tema servicios. Prueba de ello pues es el gran impulso que se han dado a todas las reuniones de los equipos de servicios en las que se iba a decidir algo. A él le gustaba estar, no por manipularlas o mediatizarlas, sino por aportar lo que a él se le ocurría que en ese campo era mucho. Y en el campo del cupón, que conocía menos, insisto, en las reformas del 84 y en el 85, pues fue un paladín, un hombre que tiró. Yo recuerdo en el 85 cómo se nos presionaba desde Televisión Española y desde la Administración en general para suprimir los anuncios de la reforma del viernes. Y recuerdo muy bien, porque eso fue muy directo, cómo Antonio tiró muy fuerte. Yo comprendo que La exposición sobre Antonio es apasionada, pero creo que obedece a la realidad, porque yo he tenido muchas ocasiones de pensar, de valorar, de pesar la labor de Antonio en la ONCE y bueno, pues creo que ha sido enormemente positiva. Se han dejado cosas por hacer, que duda cabe, solo tenía 35 años y es lógico que pensásemos que iba a vivir mucho más y que en ese tiempo se podía completar una labor que creo que ha sido ingente.
José Ricardo Gallón, director del Servicio para Afiliados de la ONCE.
Bueno, pues después de unas relaciones personales de 27 años, tengo que decir que era un auténtico amigo, una persona con la que se disfrutaba extraordinariamente y que además de eso tenía un sentido de la amistad tan solidario, tan profundo, que realmente creo que para mí ninguna relación familiar o personal, digamos, podría quedar por encima en este sentido. Es decir, que era un auténtico, no sé si llamarle hermano, si llamarle... pero que había una relación absolutamente fraterna, absolutamente plena, y en ese sentido era una persona que respondía siempre. Tampoco la puedo juzgar desde un punto de vista exclusivamente objetivo. Creo, porque al haber sido colaborador suyo, hemos vivido las causas de una manera tan próxima que es imposible de sentirse ajeno, ya no ajeno, yo diría que separado de esas causas. Entonces, yo tengo que decir que Antonio ha sido el gran constructor y el gran conductor de esta nueva ONCE. Lo demás a su lado hemos sido colaboradores, creo que también importantes en el sentido de que un solo hombre nunca puede hacer una labor tan ingente, pero evidentemente de una forma decisiva, de una forma absoluta, que ojalá no se note demasiado en el pasado, pero que indudablemente, queramos o no se va a notar, Antonio ha sido el líder. Y esto, por supuesto, para todos es una responsabilidad, es un reto hacia el futuro, pero va a ser una carencia insuperable.
Enrique Servando Sánchez, director del Servicio de Planificación Económica y Cupón.
En estos momentos quizás es bastante difícil incluso pues articular una opinión que esté exenta de toda la animosidad que en este momento uno tiene. Cuando se trata de una persona que a mi juicio ha significado tanto para la ONCE y sobre todo pues en mi cuestión personal, pues de una amistad tan grande, ¿no? Pero yo creo que con la mínima ya un poco quizás serenidad que se puede tener después de varios días de estar inmerso en esta posibilidad de la muerte cierta, pues por cómo estaba la situación, diría que lo que me parece incuestionable es que Antonio era una persona de una capacidad que sobrepasaba con mucho, a mi juicio, lo que en este momento tiene la ONCE como valores personales, que era una persona que su capacidad sobrepasaba incluso lo que pueda ser una cosa interna de la ONCE, sino reconocida a nivel del Estado donde ha trabajado, donde ha de alguna manera demostrado su, insisto, capacidad. Yo creo que era una persona excepcional, de las que se puede decir que lamentablemente parece que cuando se encuentra uno con este tipo de personas en la vida, parece que las circunstancias impiden que puedan vivir más tiempo y que lamentablemente a los 35 años desaparezca una persona que podía haber hecho tantas cosas. Pero de todas maneras yo creo que ha dado buena prueba durante este tiempo en la ONCE de lo que era y yo creo que ha sido el motor del cambio en la ONCE.
¿Cuál es, en este último sentido, su valoración personal sobre estos 5 años que estuvo Antonio Vicente al mando del Consejo General?
Pues yo creo que, insistiendo en lo último que acabo de decir, que ha sido efectivamente, yo creo, el motor de las mayores transformaciones que se han hecho en la ONCE, sobre todo con un sentido progresista. Y creo que es una persona que no para un grupo político, sino mucho más para la globalidad de la ONCE, ha significado la capacidad máxima de actuación, la visión clara de los temas y ha significado también el carisma de una persona que era reconocida por todo el mundo, yo creo, por toda la gente de la ONCE, con independencia de la significación política, como dialogante, como sensible a los problemas reales de la ONCE, conectando con todas las esferas de la institución, desde las personas que ocupaban cargos de responsabilidad, desde las ejecutivas de los grupos políticos hasta el último empleado de la institución y hasta todos los afiliados que estuvieran trabajando dentro de la ONCE o fuera de la ONCE. Creo que ha marcado un hito que en este momento yo creo que nos obliga a seguir, que nos obliga a mirarnos en ese espejo, que nos sirva de guía para nuestra actuación futura, porque verdaderamente pienso que en mucho tiempo no vamos a encontrar ninguna figura que nos plantee una actuación tan clara y un horizonte a seguir con claridad.
Justo de Andrés Lozano, consejero general, presidente de Cupón.
Mi valoración personal es altamente positiva. No en vano lo conozco desde que empezó a trabajar en el colegio y en diferentes ocasiones pues hemos colaborado dentro de grupos, dentro de movimientos, en movimientos distintos, discrepando en opiniones, pero siempre nos hemos guardado un mutuo respeto. Y desde luego yo puedo decir que desde hace bastantes años, prácticamente desde que lo conozco, pues he tenido siempre amistad personal con él. Y por supuesto que lo que ha sucedido, pues a nivel humano y a nivel institucional, supone para mí pues un gran dolor.
¿Cuál es su valoración sobre la gestión de Antonio Vicente en estos 5 años que ha estado como presidente del Consejo General?
La valoración que puedo hacer es que durante los 5 años que ha estado, se ha iniciado y se ha puesto en marcha pues toda una estructura en la cual él de una manera fundamental ha colaborado. Ha habido pues grandes dificultades y por supuesto sí hay que reconocer que el hombre pues ha pretendido de alguna manera concordia entre las distintas tendencias y los grupos. Pero no obstante, pues a pesar del dolor que supone su desaparición por todos, pues lógicamente no voy a decir que no haya tenido discrepancias con él, fundamentalmente pues porque hemos estado en grupos diferentes y porque realmente pues las teníamos, pero también hay que decir que hemos coincidido en algunas otras cosas de importancia. Su gestión a lo largo del Consejo, vista desde el punto de vista global, como persona que colaboró e impulsó junto con otros muchos las reformas del Cupón, como persona pues, que se ha preocupado de establecer pues, un diálogo, pues lógicamente tiene que ser positiva.
Inocencio Rial, presidente del Comité Intercentros de la ONCE.
Entendemos que con la muerte del presidente del Consejo, la ONCE ha perdido una de las personas que más ha trabajado para ella en los últimos 10 años y que desde luego con este comité intercentro se ha mantenido un estrecho contacto y que en todo momento cuando se le ha solicitado cualquier tipo de información sobre problemas que afectaban a nuestra entidad, la ha facilitado incluso prácticamente siempre de forma personal, por lo menos siempre que le ha sido posible. Hemos mantenido con él muchas reuniones y desde luego entendemos que ha habido un diálogo muy fluido y muy sustancial entre el Comité de Intercentros y el presidente del Consejo General. Desde luego creemos que si algo se puede destacar de forma básica de el presidente del Consejo General que hemos perdido es el diálogo que de forma clara y permanente ha mantenido con todas las fuerzas y con todos los órganos de la entidad. Asimismo, creemos que desde este momento tenemos que tener presente el trabajo que Antonio ha realizado y sobre todo tener claro que desde ese trabajo podamos precisamente partir hacia un futuro del que tenemos que no olvidar a las personas, pero sí tener claro que desgraciadamente nadie es imprescindible o afortunadamente y que tenemos que seguir profundizando en lo que de una manera o de otra él inició a través de su labor como presidente del Consejo General y previamente a través de sus múltiples labores, bien como compromisario o en otras etapas, que luego culminaron en esa gestión de presidente del Consejo.
Pedro Zurita Fanjul, secretario general de la Unión Mundial de Ciegos.
¿Cuál era su espíritu? Hombre,
a mí en el caso de Antonio me es muy difícil separar pues lo que es la persona, el hombre público, que supongo que eso ya os habrán hablado muchos de esos, pues de lo que era él como hombre, digamos, ¿no? Yo le conocía pues desde que tenía 6 años, había tenido mucha vinculación con su familia también, y bueno, pues quizás durante un tiempo, como yo era un poco mayor, pues su familia me utilizaba a mí un poco como ejemplo para él. Después, pues lógicamente, la personalidad de él era una personalidad tan rica en todos los sentidos que ya pudo caminar por sí mismo y en ese caso, pues quizás yo a lo mejor hasta le estorbaba un poco, ¿no? Y luego en estos últimos años, en los años en los que él ya ocupó la presidencia del Consejo, pues ya tuvimos una colaboración muy estrecha, aún sin tener yo pues unas responsabilidades directivas, porque yo no he tenido responsabilidad directiva hasta octubre del 85, pero no sé, siempre creo que tenía bastante confianza en mí. Y bueno, yo no lo digo ahora, lo decía siempre a la gente, que era una persona excepcional, porque era una persona que combinaba en él muchas cosas. Era una persona inteligente, brillante, con una enorme capacidad de trabajo, con un gran don de gentes. Era un verdadero líder, pero yo creo que en el sentido más positivo de la palabra líder, ¿no? Uh-huh. Y yo en los momentos en los que veía en peligro perder a Antonio, por supuesto nunca pensé que lo íbamos a perder de una manera tan incomprensible y tan absurda, cuando pensaba que se podía perder por razones de luchas internas, pues decía que desde luego era un lujo que no podíamos permitirnos, porque creo que la personalidad de él era irrepetible, ¿no?
Una gran pérdida para toda la sociedad.
Tres años de esperpento, por Antonio Vicente Mosquete. No es hora de contar, historiadores. Es hora de gestar, de hacer el cuento. Y sin embargo, tendremos que tomarnos aún la espuela. Enero de 1976. andábamos todavía los españoles con el vértigo y el cosquilleo de la pérdida de nuestro Fires.
Entre las personalidades que por razón de su cargo tuvieron la oportunidad de tratar y conocer a Antonio Vicente Mosquete, muchas de las cuales se acercaron también en la tarde-noche del jueves día 4 a la capilla ardiente instalada en el Consejo General, hemos realizado igualmente un sondeo de opiniones con vistas a evaluar la trascendencia que en su consideración supone la desaparición del presidente del Consejo General de la ONCE. He aquí algunas respuestas tomadas solo horas después de producirse el fatal desenlace. Manuel Chávez, ministro de Trabajo y Seguridad Social.
Bueno, yo tuve la oportunidad desde cuando me nombraron ministro de conocer al señor Mosquete. Aparte de mis sentimientos personales por su fallecimiento, tengo que decir que ha sido una persona que ha sabido defender los intereses de todo el colectivo integrado en la ONCE. Yo lo he podido constatar en el ministerio. Pero además de defender con ahínco los intereses y sus derechos, siempre ha mostrado y siempre mostró un espíritu de colaboración y de buscar el diálogo para resolver todos los problemas. Es una pena que haya ocurrido esto, porque estábamos ya a punto de lograr un acuerdo y creo que en cualquier caso esto no servirá de acicate a todo para que un acuerdo que teníamos pendiente se solucione lo antes posible y se llegue a él lo antes posible.
Joaquín Almunia, ministro para las Administraciones Públicas, exministro de Trabajo y Seguridad Social.
Tenía gran aprecio por su persona y siempre valoré su estilo y forma dialogante de trabajar, así como su capacidad para transformar la organización que presidía en lo que es hoy. Todo el sector tendrá que reconocerle el mérito de haber convertido a la ONCE en una de las organizaciones más respetadas que existen actualmente en España.
Patrocinio de las Heras, Directora General de Servicios Sociales, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Desde el punto de vista humano y personal, yo conecté muy bien con él. Ha demostrado una gran sensibilidad y no solamente en lo que respecta a la relación institucional. Ha habido identidad en los objetivos de trabajo y también una gran comprensión de todas las dificultades reales que se enmarcan siempre en unas relaciones institucionales como las nuestras. Como persona tenía una gran sensibilidad para captar el momento, cada situación y a su vez para reconocer e identificarse con el esfuerzo personal que hacíamos los demás. Todo ello sabiendo siempre diferenciar los intereses claros de su organización. Joaquín Ruiz Jiménez, defensor del pueblo.
Bueno, pues qué voy a decir, les he perdido un amigo. Creo que ha sido un hombre admirable. Para mí seguirá viviendo, siempre que piense en la ONCE, pensaré en él, en todos sus compañeros, en sus familiares. Es una de esas desgracias, como el accidente de automóvil o cualquiera de esas catástrofes terribles, imprevisibles, que le dejan a uno roto. Pero la verdad es que este hombre seguirá viviendo porque los seres buenos como él y las personas que han dedicado su vida al servicio de los demás, no mueren definitivamente. Para los que somos creyentes, eso es un dogma de fe, pero incluso para los incrédulos que tengan limpia conciencia, saben que los seres que se consagran a los demás, como él se ha consagrado, pues siguen viviendo para siempre. El ejemplo de él, sus palabras, sus gestos, todo, sus acciones, su entrega, pues quedan ahí como una herencia irrenunciable. Los de la ONCE saben que en la institución del Defensor del Pueblo tienen un equipo de gentes amigas, aparte de la institución en sí misma, que siempre apreció muchísimo lo que es la ONCE. Hay amigos de él, entrañables como yo, que siempre pensaremos en él. Yo deseo a todos que el ejemplo que él dio sea la vida de ONCE hacia el futuro.
José María Calviño, exdirector general de Radio Televisión Española.
Bueno, yo conocí a Antonio por razones profesionales hace mucho tiempo. Seguí de cerca lo que fue su gran empeño en reorganizar y democratizar esta organización. Creo que en gran medida los resultados son los que mejor avalan lo que eran sus proyectos. Y es fatal y bien triste el desenlace de esta peripecia vital con Antonio de Vicente. ¿Qué voy a decir yo de él? Pues que era un hombre íntegro, que era un demócrata, que era un gran trabajador y que era un hombre profundamente solidario con la gente que, cuyo consejo formalmente presidía. Y que yo estoy seguro, de todas maneras, que su director general, Miguel Durán, jugaba un tándem junto con José María, que lleva las finanzas, yo creo que formaban un trío difícilmente sustituible, ejemplar en lo personal y más ejemplar todavía en lo profesional. Prueba de ello es que en 3 años esta casa se parece poco a lo que recibieron. Yo estoy seguro que haciéndonos la herencia y a la memoria de Antonio, el trabajo continuará y será un trabajo positivo para esta organización, que ha dejado de ser ya una especie de empresa de consolaciones a convertirse en una empresa de dignidades.
Muchas gracias, señor Carlos.